Y de mujer sensata a mujer sensata, Elsa González, maestra de periodistas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, aquí estamos.
¿Qué fue noticia la semana que viene, Elsa González?
Pues mira, algo interesante y que nos acerca, está muy pegado al sentimiento de los españoles. Mañana sería un 15 de febrero, el 15 de febrero, pero de 1898, en la bahía de La Habana, explota el acorazado norteamericano Maine. El hecho propicia la declaración de guerra de Estados Unidos a España, que terminará, como todos sabéis, con la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
Y ojo que lo del Maine, que se escribe Maine, se dice Maine, tiene su miga, porque no es ni mucho menos inocente todo lo que pasa, ¿verdad?
Pues fíjate, el Maine había llegado 3 semanas antes a La Habana en una visita aparentemente rutinaria, pero fíjate, solo la presencia, solo su presencia resulta amenazante. 100 metros de eslora, es un buque de guerra muy moderno, en fin. En Cuba se han multiplicado los enfrentamientos, se rumorea que Estados Unidos puede intervenir en favor de los insurgentes. El caso es que en esta situación, a las 10 menos 20 de la noche, ese 15 de febrero, el barco vuela por los aires. La explosión saca del agua la mitad del buque, el balance de bajas es tremendo. 266 fallecidos y una veintena de heridos, casi todos marineros afroamericanos, que eso apenas se dice. Bueno, la prensa sensacionalista norteamericana acusa sin ambages a España desde el primer momento y mueve a la opinión pública a pedir una respuesta militar. Fíjate, como ejemplo, William Hearst, el magnate de la comunicación, su periódico titula al día siguiente: el barco de guerra Maine partido por la mitad por un artefacto infernal secreto del enemigo. La difamación no acaba aquí. El World, el periódico de Joseph Pulitzer, publica que los oficiales españoles brindan tras la explosión del Maine. En realidad, media ciudad fue testigo. Todos trabajaron sin descanso durante la noche para rescatar a los supervivientes, todos los oficiales españoles. Fue, la verdad, una verdadera guerra de la prensa amarilla.
Y además es que se sabe, porque los propios magnates de la prensa, hay testimonios, exacto, de que ellos dijeron, bueno, muy bien, nosotros nos ocupamos de meter aquí esta bomba de relojería.
Eso es, que no ustedes pongan esa bomba, que nosotros nos ocupamos de la guerra. Y la verdad es que de alguna manera lo hicieron. Fue, yo creo que, una de esas batallas mediáticas de una prensa poco rigurosa, digna de estudio y objeto de muchas tesis doctorales. Bueno, la rápida investigación de la Marina estadounidense concluye que una mina bajo el buque produce la destrucción, a pesar de que varios especialistas, también norteamericanos, insisten en la probabilidad de accidente y en la negligencia del capitán, que por cierto resultó ileso. Bueno, el barco llevaba, Cristina, 60 toneladas de pólvora, una humedad enorme, un calor fuerte y mucho descuido. Los buzos españoles, que investigan al mismo tiempo, no hallan indicios de una explosión exterior. Y algo más con la prensa. Se apunta asimismo a la curiosa presencia de William Hearst, este magnate de la comunicación, que atracó con su yate junto al Maine solo 4 días antes en La Habana. No es que él hiciera nada, pero pudo conocer alguna maniobra, esto no está comprobado, de partidarios de intervenir en el conflicto, pero un error de cálculo pudo ocasionar la matanza. Bueno, años después, en 1911, Estados Unidos saca el pecio del Maine y tras un vago informe lo destruyen.
Anda, ya con medios, eso no lo sabía,
fíjate,
yo.
Pues Es algo inexplicable en los investigadores y en investigadores además norteamericanos. Eso entonces ya lo publicó la prensa y llamó mucho la atención. Bueno, con medios más modernos, en 1975, el almirante Ray Cover, es el creador de la Marina de Guerra Nuclear norteamericana, fíjate, determina que la explosión fue accidental y que quizá los mandos del Maine obraron con negligencia. Bueno, el
claro,
caso
ya
es que
era
la
tarde,
explosión,
ya se había perdido
claro,
Cuba.
Es que se convierte en el pretexto para que Estados Unidos declare la guerra a España 3 meses después del suceso y liquida esa centenaria presencia española en América y en Asia, pues se pierde también Puerto Rico y Filipinas. Bueno, España renunciará a la soberanía y la isla Cuba se convierte durante 4 años en un protectorado estadounidense, aunque van a mantener Guantánamo. Y Cuba fue la más española de todas las colonias en los 4 siglos de soberanía sobre las Indias Occidentales. Tiene una importante representación en las Cortes, 37 diputados con
Esto es
los
muy importante
mismos.
contarlo porque a veces se habla de las colonias españolas, por ejemplo, ahora se oye entre los círculos independentistas catalanes y es una soberana tontería porque Cuba era parte de España. España en América no tuvo colonias, tuvo territorios nacionales porque evidentemente muchos de los territorios españoles, estoy pensando por ejemplo en Melilla o en Ceuta, están con nosotros justamente desde que América estaba también. Entonces todo ello nació a la vez y todo ello era parte de España. Por eso había parlamentarios cubanos en Madrid hasta 1898, que es preciosa la historia.
Exactamente. Con los mismos derechos que los residentes en la península.
Claro.
Cuba desempeña un papel esencial, además, en las comunicaciones entre la península y América. Eso sí, España tarda en trabajar un proyecto descentralizador.
Sí,
Y la,
ese fue el
precisamente.
problema.
Claro, la voladura del Maine echa por tierra el proyecto de Antonio Maura, que estaba entrando en vigor justamente hacía unos meses que había entrado en vigor. Y esto lo echa por tierra completamente. Además, era bueno, pues algo vanguardista de verdad. Ningún otro país tenía esta fórmula de gobierno en tierras tan lejanas, con los mismos derechos y además con esta descentralización que entra en vigor. Bueno, no hay que olvidar los intereses sociopolíticos, económicos de los norteamericanos y esa situación de inestabilidad política española desde la Guerra de la Independencia con Francia. Estados Unidos genera una presión permanente a finales del 19 por su interés geoestratégico, Cuba, Puerto Rico, la guerra es rápida, pero no finaliza como soñó el líder revolucionario José Martí. Fíjate, para terminar, el general cubano Máximo Gómez, que es el que despide a las tropas españolas y toma, digamos que su lugar, al presenciar la partida del ejército español, escribe en su diario de campaña lo siguiente: tristes se han ido ellos, tristes hemos quedado nosotros porque un poder extranjero los ha sustituido. Yo soñaba con la paz con España. Yo esperaba despedir con respeto a los valientes soldados españoles, pero los americanos han amargado con su tutela impuesta por la fuerza la alegría de los cubanos vencedores y no supieron endulzar la pena de los vencidos.
Bueno,
Así
y tú
que
fíjate que
fíjate
de aquella congoja
qué cariño había.
todavía estos fangos, porque Cuba, el régimen marxista en Cuba se ha hecho fuerte justamente, entre otras cosas, por el arrojamiento que padecen los cubanos tradicionalmente por parte de los Estados Unidos, que es lo que ha permitido que Fidel Castro se presente como un vencedor, ¿no? Y en el caso de España, ahora que tenemos elecciones catalanas, mucha gente te pregunta, ¿cuándo empezó el nacionalismo independentista? Pues el nacionalismo independentista no empezó con los Reyes Católicos ni en la Guerra de Secesión. Esos fueron momentos históricos muy diversos. Empieza justamente después de la caída de Cuba, porque regresan los grandes potentados catalanes que eran fundamentales en el tráfico
Eso
de
es,
esclavos y en el azúcar en Cuba.
efectivamente.
y que habían sido y son muy poderosos en aquel momento y deciden hacerse fuertes en Cataluña y empiezan a desarrollar las ideas independentistas. Es más, hacen dos movimientos que la gente no conoce. Dirigen sus representantes a los Estados Unidos pidiendo adherirse a los Estados Unidos, Cataluña, y también a Francia, y son rechazadas ambas propuestas, y es fruto directamente de la codicia de quienes se enriquecían en Cuba y ahora quedan pues con sus horizontes un poco esquilmados, ¿no? Ahí nace el nacionalismo independentista. En fin, fíjate, será una historia muy larga de contar, querida Elsa, sí, pero es fascinante.
Pero que merece la pena ser contada.
Efectivamente. Gracias de nuevo. Un abrazo, amiga.
Un abrazo. Chao.